Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ayudan a los más necesitados. Te hablo del Banco de Alimentos de Valladolid. Desde su fundación en 1996 ya han ayudado a miles de familias en nuestra ciudad. En los últimos 12 meses han distribuido más de 1.600.000 kilos de alimentos y en lo que llevamos de año ya han atendido a más de 10.000 personas. Durante la primavera de este año, el Banco de Alimentos y los supermercados de la Asociación Regional de Supermercados han conseguido una recaudación de casi 120.000 euros y más de 6.500 kilos de alimentos en la última campaña de recogida. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber de qué manera se han ayudado a los vallisoletanos, cómo vamos a conocer mejor esa colaboración entre el Banco de Alimentos y los supermercados. Y para ello contamos hoy con la gerente de la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Isabel del Amo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Isabel, ¿cómo han recibido los vallisoletanos esta última campaña de primavera? ¿Cuánto se les ha ayudado?
Bueno, pues la verdad que nosotros llevamos ya muchos años colaborando con el Banco de Alimentos, bueno, no solo de Valladolid, sino de toda Castilla y León, con los bancos de alimentos, y lo que hacemos es poner a nuestra disposición del banco los supermercados para que los ciudadanos, pues cuando vayan a hacer la compra, colaboren con el Banco de Alimentos. Antes lo hacían con aportaciones con alimentos, la operación Kilo que siempre teníamos en marcha, y en los últimos años, bueno, pues es a través de donación en caja fundamentalmente. Además, bueno, pues nosotros tratamos de informar a nuestros trabajadores, informar a los clientes de estas campañas, y después también nuestros supermercados pues colaboran con los bancos de alimento entregando producto en unos momentos, pues hay productos que son perfectamente aptos para la compra, pero que a lo mejor tienen algún pequeño defecto de envase o se ha roto el pack, y en otros casos, bueno, pues también que hacen donaciones también a bancos de alimentos.
O sea, no solo son esas campañas de recogida que todos conocemos y que hablaremos más detalladamente de esas novedades que nos has explicado, Isabel, sino que también, yo creo que eso es algo más desconocido, productos defectuosos o que tienen mal empaquetado se donan también al banco de alimentos por decisión de las cadenas o incluso de los propios supermercados. Eso la gente no lo conoce, pero oye, mucho mejor que tirarlo o que no poder venderlo, ¿no?
Por supuesto, bueno, aparte ahora entrará en vigor una ley de desperdicio alimentario, pero nuestras empresas llevan muchísimos años trabajando con ello, porque lo primero que tenemos que hacer siempre es la vida útil más importante de los productos es para el consumo humano, ¿no? Eso entendemos que tiene que ser así, y de ahí que, bueno, pues todas las actuaciones conduzcan a esto. Muchas veces pues tenemos un tema entre luego los propios consumidores, entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente. Uh-huh. Y eso es alguna labor didáctica que teníamos que hacer para que todos los consumidores entiendan que un producto con una fecha de consumo, aunque esté pasada, es perfectamente apto para el consumo. Eso simplemente quiere decir que preferentemente se consuma antes de, pero porque no están garantizados todos los valores organolépticos de ese alimento. A lo mejor se queda un poco más seco, pierde algo de olor, pero es totalmente apto para el consumo. Y muchas veces, pues hasta en casa, pues desperdiciamos esos productos sin saber esa diferencia entre la fecha de consumo preferente y la de caducidad.
¿Y cómo la podemos distinguir?
Pues cuando veamos un producto, nosotros miramos, y si pone fecha de caducidad es que, bueno, puede tener, si lo consumes después de esa fecha, pues preferentemente es mejor no consumirlo si es después de la fecha de caducidad. Sin embargo, si pone fecha de consumo preferente, no pasa absolutamente nada para la salud porque lo consumas pasada esa fecha. Entonces, no tenemos que desperdiciar ningún producto que tengamos en la nevera porque se haya pasado la fecha de consumo preferente. Uh-huh. Esto es de las cosas que podemos hacer nosotros en casa también para ayudar y contribuir con el desperdicio.
Uh-huh. De cara a esos alimentos de los que nos estás hablando que se donan, es una parte de esa gestión y de colaboración con el Banco de Alimentos, pero luego también estamos hablando de esas donaciones monetarias que hay en los supermercados, que se hacen con esta recogida, que es algo novedoso y que hubo cierta preocupación, ¿no?, con las tarjetas monedero, con esas donaciones monetarias por parte de los bancos de alimentos. ¿De qué manera os afecta a los supermercados y cómo lo habéis gestionado vosotros, Isabel?
Bueno, nosotros antes se hacía la operación kilo, se hacía siempre pues entregando los ciudadanos, pues entregaban en los supermercados productos, ¿no? Alimentos que se trasladaban al banco de alimentos. Desde hace unos años aquí se ha recomendado por parte de los bancos de alimentos mejor la donación en caja. ¿Por qué? Porque realmente con la donación en caja lo que hacen los bancos de alimentos es comprar aquellos productos que necesitan en el momento que los necesitan y con el mismo formato homogéneo, todo como quieren para que sea más fácil la distribución y sin tener en cuenta las fechas de caducidad que comentábamos antes, ¿no? Así, a lo largo del año, ellos pueden, cuando una persona contribuye en un supermercado con una cantidad, esa cantidad directamente que dona va directamente a una cuenta del Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos compra producto, tiene esa cuenta para comprar los productos que va demandando, que va necesitando. Dice, pues ahora pues me interesa no cargarme con toda la leche en este momento, que sino que vas comprando la leche y dices, pues que me la van a ir entregando una vez al mes. Y entonces uniformas, también son uniformes todos los envases para poder repartir pues el arroz, pues todos de kilo y es el mismo formato en todos los casos. Entonces lo gestionan mejor ellos, nosotros desde el punto de vista logístico pues es verdad que también es mucho más práctico, ¿no? Que directamente pues vayan comprando un lote de aceite, todo lo que vayan demandando en cada momento, incluso a lo mejor producto fresco que de la otra forma no se podría donar.
Entendemos. Entonces, que para la logística nosotros, es muchísimo mejor y vosotros estáis más conformes.
Nosotros
con
nos adaptamos a lo que quiera el Banco de Alimentos, ¿eh? O sea, son ellos los que un poco pues han preferido esto de las donaciones en caja y nosotros, bueno, pues nos da igual porque después, como te digo, también colaboramos con ellos. Aportando cantidades.
¿Los clientes también se han adaptado bien? ¿Las cifras que habéis valorado con los datos son parecidas a los de años anteriores o ha habido más reticencia?
Bueno, ya empezamos el año pasado porque esto hay como dos grandes recogidas, sí, ¿no?, de alimentos. Hay una en noviembre, que es la tradicional, que se hacía siempre la gran recogida, y después nosotros desde Azucil, desde nuestra asociación, colaborábamos desde 2016 con el Banco de Alimentos, los bancos de alimentos de Castilla y León, precisamente de cara al verano, porque había muchas iniciativas en ese momento, pero después de cara al verano, pues
hay una gran sequía, pues, por decirlo así.
Claro, totalmente. Entonces había muchas empresas, incluso actuaciones de empresas y todo eso se para en el verano. Y empezamos esta campaña, que ha coincidido también luego este año a nivel nacional, se ha hecho la misma campaña esta de primavera, se ha hecho también en otras comunidades autónomas. Y la verdad que bueno, lo de la donación en caja, el primer año ya llevamos varias operaciones de alimentos haciéndolo así. Sí. Al principio fue la gente muy reticente, incluso, bueno, pues los voluntarios también les gustaba, ¿no?, más recibir alimentos, porque es también una labor muy bonita, ¿eh? La del voluntario también es muy bonito y muy gratificante.
Ese contacto directo, claro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, la gente se ha ido dando cuenta. Es verdad que el 2023 fue una recogida muy buena, o sea, los ciudadanos colaboraron de forma muy importante. También fue en el momento que subieron también el precio de más de los alimentos. Y luego, bueno, este año, se ha ralentizado un poco esa recogida, pero bueno, esperamos que en las campañas sucesivas otra vez salga nuestra vena más solidaria, que desde luego es muy importante, y en Castilla y León y en Valladolid desde luego es una provincia donde somos tremendamente solidarios.
Claro que sí. Isabel, y hablabas también de que verano, que ahora hay esa sequía, vosotros colaboráis, ¿de qué manera lo estáis haciendo este verano?
Bueno, pues nosotros lo que hacemos, primero, ya te digo, todo lo que tenemos, aquellos productos, eso, que están, no están aptos para la venta, pero sí para el consumo, que son muchos por muchas circunstancias, pues todos esos lo trasladamos bien a bancos de alimento o a otras entidades benéficas con las que colaboran todas nuestras empresas. El caso es que ningún producto que sea apto para el consumo no termine en el consumo humano, ¿no? Eso, lo más importante es que nosotros tratamos de que todo lo que sea aprovechable sea, al final termine en la alimentación humana. Entonces, hacemos eso y luego, bueno, pues colaboramos, cambian, cuando cambian por otros motivos también, cambian el packaging a lo mejor de las empresas, pues en ese momento sustituyen todos los productos, también se donan y luego, pues también nuestras empresas tienen una parte que dan directamente también ellos por acuerdos que se tienen con bancos de alimentos, pues también les donan otra cantidad que normalmente es algo que necesiten los bancos también. O sea que la colaboración es continua de nuestras empresas con los bancos de alimentos, es continua y muy buena.
Pues nos lo has explicado perfectamente, Isabel de Lamo, gerente de la Asociación de Supermercados de Castilla y León. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Otro beso.
El Ayuntamiento de Íscar te espera en una cita sorprendente de animación de calle, compañía Tiritirantes y su nuevo montaje a su servicio el martes 30 de julio en la Plaza Mayor a las 9 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar de Puertas al Mundo.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ayer avanzamos ya que ese carril bici esperado por todos los vallisoletanos y uno de los objetivos de este equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid arrancaba ayer, finalmente, 29 de julio, las obras. Y tenemos, además, otros muchos puntos de Valladolid donde los vallisoletanos, los ciudadanos de nuestra ciudad, están pendientes para saber cuándo terminan esas obras, por ejemplo, del túnel del Padre Claret, que va a unir la Plaza Circular con el centro de la ciudad a muy pocos minutos y que también va a estar a punto de abrirse. Por eso hemos llamado y queremos charlar con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos un día más para hablar de todas las noticias y sobre todo también acontecimientos de Valladolid que importan a nuestros ciudadanos, como ese carril bici, esas obras en el Paseo Isabel la Católica, que tú ayer textualmente, alcalde, dijiste que vais a devolver la grandeza, ¿no?, de ese paseo que Óscar Puente quitó en su momento.
Así es. Yo creo que es una de las arterias medulares de nuestra ciudad. Y lo que hacemos es, dentro de ese proyecto de movilidad de convivencia que tenemos, respetar la bicicleta, por supuesto, pero trasladando el carril bici, respetar al peatón, se mantiene la acera, como no puede ser de otra manera, pero permitir que los vehículos, tanto el transporte público como el privado, pueda circular de una manera lógica en una arteria que, como digo, es medular y que lo único que estaba produciendo era un ataque medioambiental importantísimo porque estaba totalmente atascada a cualquier hora del día, como todos sabemos, y con gravísimos problemas, como todo el mundo puede intuir, incluso alguno ha podido sufrir, desde el punto de vista de las emergencias, dado que solo hay un carril.
Va a durar unos 10 meses esa obra que se va a acometer, y una vez que se finalice el nuevo carril bici, es cuando se va a proceder, ¿no?, a quitar el que actualmente está en Isabel la Católica. Ese es un poco el proceso.
Así es. El compromiso no es eliminar el carril bici hasta que esté trasladado. Y, por tanto, todavía nos queda a los vallisoletanos que sigamos sufriendo durante en torno a 10 meses, como bien dice usted, en una actuación que me parece una actuación fundamental para que el Paseo Isabel la Católica sea un verdadero paseo Isabel la Católica y no un paseo caótico.
Y además también se van a aprovechar esas obras para mejorar la accesibilidad, ¿no? En cuanto a los puentes que unían el Puente Mayor y el Puente de Isabel la Católica, también vais a mejorarlo de alguna manera.
Así es, se van a llevar a cabo actuaciones que permitan una mejora de la accesibilidad en el mismo Puente Mayor, con las escaleras. Es decir, ya que acometemos la actuación, bueno, pues que sea una actuación acorde con el tiempo que estamos viviendo sobre todo desde el punto de vista de la accesibilidad para las personas que tienen una discapacidad.
Además, también tenemos otros puntos de la ciudad con obras, muchos dicen por ahí los vallisoletanos, pero necesarios. Por ejemplo, hablaba de ese túnel de Padre Claret, que creo que va a ser el día 7 de agosto cuando finalicen las obras y por fin se una esa plaza circular con el centro en pocos minutos. Es otro de los proyectos, ¿no?, que se tenía que terminar y que va a estar a punto de finalizar.
Bueno, es un proyecto, como todo el mundo sabe, heredado, que es un proyecto que deriva de la integración ferroviaria, de la mal llamada integración ferroviaria. La expresión de que no integran esos túneles va a ser precisamente Padre Claret. Yo aconsejo a cualquier ciudadano que quiera ver lo que es la mal llamada integración ferroviaria, una vez que esté inaugurado, que se pase por Padre Claret. Es una actuación que estaba ya lanzada, que desde el equipo de gobierno recibimos, que sabemos que no es una actuación incompatible con el soterramiento y por eso la hemos mantenido, pero en todo caso es expresión precisamente de lo que no queremos desde el equipo de gobierno.
¿Lo mismo sucede con Labradores?
Bueno, Labradores es un túnel, como todo el mundo sabe, histórico en la ciudad de Valladolid, que históricamente además, cuando llovía, bueno, pues tenía graves problemas que hacían e impedían la circulación, y lo que hemos conseguido, heredado también por el anterior equipo de gobierno y visto que era necesario por el actual, es llevar a cabo una actuación que permita, bueno, pues evitar esas situaciones que hemos visto en demasiadas ocasiones, sobre todo para autobuses o vehículos pesados. Por tanto, yo creo que es una actuación, en tanto cuanto estamos hablando de un túnel histórico de la ciudad de Valladolid, una actuación necesaria.
También hay un choque de conflicto, vamos a llamarlo así, con Arco de Ladrillo. Rechazasteis ese proyecto de Adif. ¿Qué va a pasar ahora con esas obras?
Bueno, nosotros estamos llevando a cabo una actuación que es la que procede, una actuación de emergencia, porque estamos hablando de una vía de circulación fundamental en la ciudad de Valladolid. Cualquiera de nosotros que piense que si nos atascamos en el entorno del Colegio San Agustín, imagínense si una vez que hemos superado ese atasco, pues las opciones sean Labradores, que está cerrado en este momento, o que nos fuéramos a Daniel del Olmo, que muchos vehículos no pueden, como todo el mundo sabe, pasar porque tiene limitado los vehículos que pueden acceder por esa vía de comunicación. Por tanto, hoy por hoy, el Arco del Ladrillo se nos antoja a todos como una vía arterial de comunicación de la ciudad de Valladolid, que para proceder a la eliminación del mismo, antes hay que llevar a cabo una serie de actuaciones que permitan dar alternativas a los ciudadanos de Valladolid. Por todos ellos, arreglar como procede Daniel del Olmo. Por eso, nosotros lo que estamos acometiendo ahora es una actuación de emergencia, una actuación necesaria, una actuación que nos han indicado los ingenieros que hay que hacerla sí o sí, y es lo que estamos procediendo a llevar a cabo. ¿Cómo evolucione toda la relación de Arco-Ladrillo en relación a la situación de la sociedad alta velocidad, sociedad alta velocidad? Ya lo veremos. ¿Cuándo lo veremos? Bueno, pues cuando veamos qué alternativas, como le hemos comunicado, se pueden dar a la ciudad de Valladolid desde el punto de vista de la circulación, porque lo que es evidente es que antes o después hay que proceder a la demolición de Arco de Ladrillo, pero hay que hacerlo cuando tengamos garantías que permitan que los ciudadanos de Valladolid puedan circular libremente, y hoy por hoy eso no está garantizado. Por tanto, este alcalde no quiere que se produzca la demolición en estas condiciones de Arco de Ladrillo, y todo ello con independencia de que el proyecto adolece de una serie de deficiencias técnicas, a nuestro juicio, tremendas, que esperemos que se puedan subsanar.
Vamos a seguir hablando de muchas más obras, pero mañana va a haber una comisión de urbanismo sobre el derrumbe de la cúpula de la Veracruz. Se va a tratar, entre otras cosas, y el PSOE ha dicho que va a presentar una batería porque duda de la gestión del ayuntamiento con respecto a cómo se actuó previamente a ese derrumbe de la cúpula de la Veracruz. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Bueno, lo único que tengo que decir es lo que venimos diciendo ya en este tema, que la Veracruz ha sufrido algo que no deseábamos nadie y que dentro de lo que es el procedimiento administrativo se ha actuado como Se ha actuado en otras ocasiones de manera ordinaria, facilitando las actuaciones por parte de las empresas constructivas y de los estudios de arquitectura y los distintos proyectistas que llevan a cabo esas actuaciones. Gracias a Dios, siempre lo he dicho, que en la Veracruz no hemos tenido que lamentar víctimas ni ningún daño material, y por tanto, yo lo único que puedo decir es que por parte de la cofradía en lo que se está pensando ya es en la rehabilitación, restauración de la cúpula, y eso es tanto como decir que miramos al futuro. Que la oposición entiende que hay que llevar a cabo una comisión que no sé ni cómo calificarla en relación a esta cuestión desde un punto de vista urbanístico. Bueno, pues los técnicos en urbanismo, el concejal en urbanismo dará las debidas cuentas en la comisión que se va a celebrar, me parece que en el día de mañana.
Mañana, eso es. Es que ellos dicen que un mes antes del derrumbe el concejal de urbanismo ya tenía que firmar el decreto para paralizar la obra y tardó 20 días en rubricarlo. Eso yo creo que es el argumento al que ellos se basan.
Bueno, pues ese argumento, y en otras ocasiones estoy convencido que habrá acontecido igual, porque la voluntad del ayuntamiento, no con este equipo de gobierno, con todos los equipos de gobierno, ha sido facilitar el conjunto de las distintas actuaciones. Por tanto, mañana se darán las debidas explicaciones.
Hablando también de, como hablábamos antes, de ese soterramiento, no sé si sabe que la alcaldesa de Palencia se reunió con Óscar Puente la semana pasada para hablar del soterramiento de la ciudad palentina. ¿Venemos antes el soterramiento en Palencia que en Valladolid? ¿Podría ser, alcalde?
Pues no lo sé. Mire usted, con este ministro cualquier cosa. Por tanto, podemos ver Palencia, podemos ver todo el entorno cosido de soterramientos y Valladolid sin soterrar. O a lo mejor se soterra también la ciudad de Valladolid. Miren ustedes, de este gobierno, ¿qué pueden esperar los españoles? ¿Qué podemos esperar los vallisoletanos? Nada, absolutamente nada. Solo podemos esperar una cosa. Apoyo y más apoyo y ayuda y más ayuda y desigualdad, y más desigualdad, que siempre va a favorecer a los catalanes. Es lo único. Eso es lo único que podemos esperar.
Hablando de los catalanes, ¿qué es lo que opinas sobre las últimas noticias, sobre esa investidura de Sadorilla, sobre la financiación?
Pues se lo acabo de decir, pero en todo caso, fíjese usted, yo los pasos que le voy viendo dar al gobierno de España y al señor Pedro Sánchez, bueno, pues que estamos desandando un camino que si seguimos así vamos a llegar a antes de los Reyes Católicos, a lo que era este país antes de los Reyes Católicos. Es evidente que ellos no quieren que este país siga siendo el país que hemos sido modélico y un país que hemos trabajado todos a una. Prefieren eso, tenernos a unos enfrentados contra otros, y yo eso no lo quiero.
Y eso esperemos que en algún momento vuelva a... Bueno, vamos a tener la igualdad, aunque es verdad que con este gobierno parece algo más complicado. Hablemos de algo bonito que acaba de suceder también esta misma mañana. Vas a proponer a Enrique Cornejo en el pleno del 12 de septiembre como hijo predilecto de la ciudad de Valladolid. ¿Por qué, alcalde?
Bueno, pues hemos hecho... Hoy he manifestado esa propuesta que se le ha trasladado a los distintos grupos para que, en su caso, se materialice el próximo 12 de septiembre en el pleno ordinario que celebraremos, el primero de ellos, a la vuelta de verano. ¿Por qué? Hombre, porque yo creo que Enrique Cornejo, vallesoletano de pro, amante de la cultura, defensor de la cultura, pero sobre todo amante y defensor de la cultura aquí en Valladolid. Piensen ustedes que ya Enrique Cornejo, allá por los años 70, ya con sus producciones teatrales trabajaba a través del Calderón, a través de Lope de Vega, a través incluso del Pradera, aquí en Valladolid. Por tanto, Enrique Cornejo, desde el punto de vista de la actuación, de la gestión teatral, ya desde entonces viene trabajando. Pero es que además, en el año 2009, Enrique Cornejo toma la decisión de llevar las riendas de un teatro tan icónico en la ciudad de Valladolid como es el Teatro Zorrilla, y a partir de ahí, bueno, pues la relación se ha estrechado todavía aún mucho más con todos los vallesoletanos. Es un amante de Valladolid, quiere a Valladolid como lo que es, su ciudad, y además hace todo lo posible por defender la ciudad de Valladolid en cualquier momento y ante cualquier situación. Enrique Cornejo, yo creo que es un verdadero hijo predilecto de la ciudad de Valladolid, y yo creo que todos los vallesoletanos debemos de expresarlo así, ese cariño que él tiene hacia cada uno de nosotros, que sea recíproco, y por esa propuesta de nominarle hijo predilecto de la ciudad de Valladolid.
Pues seguro que le está encantado y todos los vallisoletanos muy orgullosos. Jesús Julio Carnero, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la cadena COPE y que tengan buen verano.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al espectáculo Dance Folk con la compañía Cul de Sac en la Plaza Mayor el miércoles 31 de julio a las 11 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar, de puertas al mundo.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Seguimos hablando de Valladolid porque va a pelear por el primer puesto. ¿De qué te estoy hablando? Pues de la competición Fórmula Student. Esta mañana, si habéis pasado por la Plaza Mayor, habréis visto un coche. ¿De qué estamos hablando? Daniel Alonso nos lo cuenta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Como comentabas, hoy me he acercado a la Plaza Mayor de Valladolid, donde Val Racing Team ha presentado su monoplaza. Posee 80 caballos, 275 kilos de peso y está propulsado por un motor Suzuki de 600 centímetros cúbicos. Lo han diseñado ellos y lo van a llevar al circuito de Barcelona-Cataluña del 1 al 7 de agosto, cuando tiene lugar Fórmula Student Spain. Estamos con Daniel Ortega, presidente del equipo. Daniel, ¿qué es exactamente Fórmula Student?
Pues Fórmula Student es una asociación, bueno, la competición de Fórmula Student es una competición a nivel internacional en el que distintas universidades compiten por construir y diseñar un monoplaza con el que posteriormente van a competir contra otras universidades.
Vuestro equipo está formado por alumnos de varios grados de la Universidad de Valladolid. ¿De qué grados exactamente? Me imagino que lo que más abundará serán de ingeniería, ¿verdad?, por la construcción del coche.
Sí, exactamente. Principalmente, actualmente el equipo Val Racing Team de la Universidad de Valladolid somos unos 70 aproximadamente, y sí, principalmente, mayoritariamente está compuesto por estudiantes de la ingeniería o ingeniería mecánica, pero también estamos en, bueno, yo por ejemplo soy de comercio, de la rama de empresariales, porque al final, aparte de construir el coche, también hay que buscar fondos y medios para poder llegar a construirlo. Entonces yo estoy encargado de la parte de marketing y contacto con empresas para buscar patrocinios, y también luego contamos con gente tanto de telecomunicaciones como de informática, también para la parte del sistema de análisis de datos, de al final también de un poco el componente de la electrónica del coche.
Y este Fórmula Student tiene varias fases dentro de la competición, ¿o es solo simplemente una carrera?
Sí, dentro de lo que es la competición en sí, no solo es el coche, también hay una fase en la que es, bueno, principalmente la primera fase es la de inspección. Hay unos jueces en los que revisan completamente que el coche sea seguro. Al final los pilotos seremos los propios estudiantes, entonces tiene que ser lo más seguro posible. Entonces la primera fase es una fase de inspección en la que revisan el monoplaza unos jueces y luego dan el visto bueno. Luego la siguiente fase sería una fase de presentación del coche, por así decirlo. Hay que defender ante unos jueces tanto el diseño como los costes del propio monoplaza, como un plan de negocio también para generar una rentabilidad para el propio equipo. Y luego la última fase ya serían las pruebas, que consisten en el monoplaza, que bueno, son varias pruebas dentro de lo que es el monoplaza, y hay una de aceleración, hay una de curvas y hay una también de resistencia y eficiencia. Son 22 kilómetros y es también a ver cuánto consume el vehículo, para ver si llega a los 22 kilómetros y si resiste a tanto recorrido.
Y tú, Daniel, claro, el equipo lo forman estudiantes de la universidad. ¿Qué grado has estudiado?
Yo he estudiado comercio, como he comentado antes, y al final, bueno, yo actualmente estoy en cuarto, entonces lo principal que buscamos en este equipo es un relevo generacional, porque aquí al final en este proyecto todos somos estudiantes y al final también todos vamos a acabar la carrera. Entonces buscamos un proyecto a largo plazo. Entonces que si al final, como solo podemos estar estudiantes en este proyecto, pues como nos vamos a ir graduando, tienen que llegar gente de primero y de segundo que también vayan retomando pues el relevo generacional que he comentado, para eso, para que sea un proyecto a largo plazo. Entonces, si por ejemplo yo ahora que estoy en cuarto me marcho ya del proyecto porque acabo la carrera y la formación, pues que venga alguien y me sustituya. Y además es, pues también le damos mucha importancia a lo que es el relevo generacional, de poco a poco irlo haciendo cada vez más grande.
Me imagino que cada persona que participe de los grados diferentes aprenderá también para su formación en un futuro con este proyecto.
Sí, efectivamente. Aquí buscamos principalmente, sobre todo, trabajar en equipo, porque al final, por ejemplo, las empresas que son, vamos, nos buscan principalmente por esa formación extra. No es lo mismo, a lo mejor, un estudiante que solo ha estado en la carrera aprendiendo pues una formación algo más teórica que alguien que lleva desde en el equipo desde primero. Entonces, se obtiene una formación de pues trabajo en equipo, si está encaminado a ingeniería mecánica o industrial, pues del desarrollo de monoplaza, del coche, motores, frenos, suspensión y demás, y luego también de la parte de empresariales, comercio, ADE y demás, pues también el contacto con empresas, reuniones, marketing, también pues el uso de redes sociales para la publicidad. Entonces, al final es un proyecto pues, donde se incluyen varias partes, por así decirlo, varias formaciones, pero sobre todo también trabajo en equipo es lo que buscamos principalmente también, saber trabajar en equipo.
¿Y cómo ha sido ese proceso de construcción de vuestro coche?
Pues ha sido, no te voy a mentir, ha sido difícil, ha sido complicado porque nosotros, bueno, es nuestro primer año que competiríamos, entonces sí que a nivel técnico hemos tenido dificultades al final porque principalmente somos estudiantes y al final pues poco a poco vamos aprendiendo, entonces a nivel diseño hemos tenido que, por normativa, porque la competición sigue una normativa, en la normativa pone específicamente que el coche tiene que ser diseñado enteramente y exclusivamente por estudiantes. Entonces, al final, a nivel técnico, el saber diseñar poco a poco y que esté todo bien, porque claro, puedes hacer un diseño muy bonito o un diseño que esté perfecto a nivel técnico, pero luego a la hora de ponerlo a punto, pues ves que a lo mejor no está tan bien. Entonces, a nivel técnico, esos son los mayores problemas que hemos tenido. Y luego, a nivel económico, al final, al ser el primer año y no ser muy conocidos, pues al final las empresas sí que les cuesta pues darnos un voto de confianza, por así decirlo, porque todavía no había coche hasta ahora. Entonces, pero poco a poco hemos ido consiguiendo la confianza de las empresas y hemos ido consiguiendo poco a poco un poco de pues eso, presupuesto económico. Y al final este tipo de eventos como el de la Plaza Mayor que estamos teniendo nos sirve principalmente pues para darnos a conocer a futuros años y que las empresas apuesten más por nosotros, tanto por el equipo como por los estudiantes que al final nos estamos formando para que nos incluyan en las empresas, además con esa formación añadida del propio equipo.
¿Y cómo fue ese primer momento en el que decidisteis participar? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Teníais iniciativa ya en otros años anteriores?
Sí, como tal, este es el primer año que competiríamos en el equipo. Pero sí que el equipo lleva a lo largo de 3 años, porque ahora sí que, como he comentado antes, somos unos 70 estudiantes, pero el primer año que decidimos ponerlo en marcha éramos 10 apenas, que éramos pues un grupo de amigos que decidimos ponerlo en marcha. Y claro, sí que vimos que en otras universidades ya había equipos, porque hay otras universidades que tienen 10 o 15 años de recorrido, por así decirlo. Y dijimos, a ver, con todo lo que es el automovilismo, el sector de la automoción en Valladolid, que no tenga un equipo de Fórmula Student, es raro. Entonces decidimos ponerlo en marcha nosotros mismos. Dijimos, oye, nos gusta la automoción y además en Valladolid tiene que haber. Y eso, decidimos ponerlo en marcha un grupo de amigos y poco a poco hemos ido reclutando cada vez más estudiantes hasta lo que somos ahora.
Y me imagino que querréis ir a por el primer puesto, ¿no?
Sí, al final, como he comentado antes, sí que hay otros equipos de otras universidades con más recorrido, pero bueno, siendo de primer año, el hecho de haber de participar y de hacer este tipo de eventos y este tipo de, pues también de lo que es la Plaza Mayor y demás, para nosotros ya es un logro, y luego lo que pasa en la competición ya es prácticamente un premio para nosotros. Ahí vamos principalmente, si se puede sacar el mejor puesto, pues bienvenido sea, pero ahí principalmente vamos a vivir la experiencia, aprender sobre todo de otros equipos que llevan más tiempo y para futuros años, esos los fallos que hemos tenido a lo largo del año o en la competición, porque a lo mejor seguramente haya fallos en la competición donde los tendremos que ir ajustando según vayamos viendo. Esto es todo ir aprendiendo para que en futuros años ya llegar a lo más alto de la competición.
¿Y qué expectativas tenéis en esos futuros años? ¿Cuál es el mejor escenario posible?
Pues el mejor escenario posible, a ver, principalmente ahora estamos en lo que es el motor de combustión, pero luego sí queremos ya en 2-3 años plantear el eléctrico, porque al final es lo que está tendiendo la tendencia europea al coche eléctrico. Entonces hay varias competiciones, por así decirlo, está la Fórmula Student, pero luego se divide en categorías, porque está el de combustión, el híbrido y el eléctrico. Entonces, ahora nos hemos decantado por el de combustión, porque es el más económico, por así decirlo, y a nivel técnico el más sencillo dentro de la complejidad que requiere el proyecto. Pero en 2-3 años ya, sí, con los medios suficientes y con los apoyos suficientes, buscamos el eléctrico. Y además De momento se permite competir con los dos monoplazas a la vez, tanto el de combustión y el eléctrico. Entonces son dos categorías distintas, entonces se obtiene una puntuación con el monoplaza de combustión y se obtiene otra puntuación distinta con el monoplaza eléctrico. Entonces es con el paso de los años ir mejorando cada monoplaza.
Pues esto es lo que nos ha contado Daniel Ortega, presidente de Ball Racing Team, sobre la competición de Fórmula Student, que es una competición de carreras pensada por y para estudiantes universitarios de todo el mundo.
Pues muchísima suerte para ellos y muchas gracias por habernoslo contado a los dos. Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¿Qué sabor tienen? ¿Qué producto? ¿Qué variedad? ¿Y qué menús? Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
El Ayuntamiento de Íscar te espera una cita sorprendente de animación de calle Compañía Tiritirantes y su nuevo montaje a su servicio el martes 30 de julio en la Plaza Mayor a las 9 de la noche. Y recuerda, prepárate para las fiestas populares del 2 al 6 de agosto. Íscar de Puertas al Mundo.
Y por supuesto tenemos que hablar de nutrición, a la que estamos todos pendientes, de cuidar esta línea que seguro nos hemos cuidado durante todo el año. Pues tenemos que hablar con Roberto Ramiro. Buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días a todos.
Siempre por temas de salud, no de estética, que lo decimos siempre, pero es importante cuidar nuestro cuerpo. Y es que últimamente, Roberto, me están hablando mucho del kéfir, que es esa bebida fermentada láctea que lo puedes incluso hacer en casa. Y he dicho yo, bueno, pues, ¿qué te parece, Roberto, si nos explicas bien a todos los oyentes qué es eso del kéfir y si tiene tantas propiedades y beneficios para nuestro cuerpo, como dicen?
Pues, como bien has indicado, me parece una bebida muy... muy beneficiosa a día de hoy, que la puedes tomar además en verano de una forma fresquita, con hielo picado, y me parece una bebida muy interesante por ciertas propiedades que tiene.
Uh-huh. Lo primero
es explicar un poquito, porque como bien has indicado, es una bebida, es un producto lácteo fermentado, uh-huh. y sobre todo que nuestros oyentes entiendan el por qué está fermentado y qué lleva en su interior para que esté fermentado y a la vez sea tan beneficioso.
Vale, cuéntanos.
En este sentido, lo que tienes es una amalgama de levaduras, que es un hongo, y bacterias probióticas, que lo que hacen es fermentan la lactosa. Entonces, en este caso, al tener esas bacterias probióticas, hace una acción probiótica a nivel intestinal. Siempre nos dicen, cuando tomamos medicamento, por cualquier virus o demás, que nuestro intestino sufre y que tomemos probióticos.
Sí.
En este caso, el kéfir sería una gran bebida, sería nuestro aliado de manera positiva para que esa flora bacteriana se recupere, porque el antibiótico, el problema es que no solo va a los virus y a las bacterias malas, sino que también ataca a las buenas. Uh-huh. Entonces, en este caso ya tenemos una buena aplicación práctica sobre el uso del kéfir. Si estoy tomando algún medicamento, pues oye, el kéfir me va a ayudar a nivel intestinal por esa composición bacteriana que tiene en su interior.
Vale.
Y luego, es muy interesante, la verdad, es un producto súper interesante.
Sí, sí.
Luego, visualmente, si preparas el kéfir, lo puedes comprar de manera comercial, en grandes superficies, lo puedes encontrar, o lo puedes preparar tú a base de que alguien te dé un cachito y tú poquito a poco lo cultives. Visualmente tiene una apariencia muy granulosa, como yo, para mí la descripción perfecta es visualmente es una coliflor.
Ah, vale.
Es así. El aspecto es muy, muy, muy similar a la coliflor, solo que a nivel textura en boca es más blando y gelatinoso. Tú no te comes, obviamente, el kéfir como tal. Te comes el subproducto del kéfir, ese líquido, ese producto lácteo que el kéfir va a producir en este caso.
Uh-huh.
Entonces, explicar esa combinación de esa masa biótica que se denomina de bacterias, probióticos y levaduras, y luego tenemos también lípidos, grasas y proteínas. Con lo cual, es un alimento muy poco calórico que aporta proteínas muy buenas, aporta poca energía, aporta propiedades muy beneficiosas para mi intestino, por esas bacterias, como hemos dicho, probióticas, y que luego modula muy bien el sistema inmunitario. O sea, mejora mi inmunidad, mis defensas, en este caso.
¿Y puede ayudar también a las personas que sufren alguna enfermedad inmunitaria a mejorarla? Exactamente, general, ¿sí?
Exactamente, sí, porque modulan la acción inmunitaria. Para que nos entiendan nuestros oyentes, al final yo tengo un virus, bacteria, algo que me ataca y el sistema inmunitario lo combate. Y modular, o sea, para que me entiendan, activar el sistema inmunológico, pero en cierta cantidad o fuerza, eso es lo que se denomina la modulación del sistema nervioso. Pues lo que parece ser que una de las propiedades que tiene este probiótico, este kéfir, es modular la acción, le dice a tus defensas, ataca a ese virus o bacteria con tal fuerza, que es la que necesitas. Lo modula, lo hace que funcione mejor.
Anda. Y la digestión también ayuda bastante a mejorarla, ¿no? Ahora que también se está viendo como cada vez, no entendemos muy bien por qué, o es que se cuenta o está pasando, la gente tiene peores digestiones, se hincha, se inflama. Este alimento también puede ayudar a mejorar nuestra digestión y aliviar esos problemas a las intolerancias, por ejemplo, como la lactosa,
ayuda,
porque la gente también que es intolerante a la lactosa lo puede tomar, ¿no?
Exactamente, sí, porque la gente que es intolerante a la lactosa, el problema que tiene es en ese nutriente, la lactosa. Lo bueno es que el kéfir tiene lactosa, pero la digiere, la fermenta.
Ajá.
El kéfir lo que hace es, el bichito como tal, entre comillas, consume esa lactosa para generar el líquido que luego nosotros nos tomamos.
Uh-huh.
O sea, no hay lactosa como tal. Entonces, lo bueno que es de fácil digestión y ayuda, aparte de a modular el sistema inmunológico, como he dicho, a llevar mejores digestiones. Tenemos patrones nutricionales que a día de hoy están cambiando hacia los mercados más occidentalizados, más capitalistas, más de ultraprocesado, no tenemos tiempo. Todo eso irrita nuestra mucosa gástrica, hace que digiramos peor, que tengamos peor esta absorción de minerales, vitaminas, que luego también es rico en vitaminas y minerales, el kéfir. Entonces, ¿qué pasa? Este producto va a hacer que nuestro tubo digestivo funcione un poquito mejor. En el ritmo de vida en el que llevamos y en los países en los que vivimos, es fundamental. Casi todo viene, muchas de las patologías que sufrimos, por un mal funcionamiento digestivo. Y a través de ahí se explica mucho de lo que nos ocurre. La inflamación, el malestar, diarrea, dolores de cabeza. Y el kéfir pues va a sumar un granito de arena de manera positiva a que eso funcione mejor.
Uh-huh. Y claro, ¿nos fiamos también de comprarlo en grandes superficies o es mucho mejor cultivarlo en casa? ¿Es sencillo de tener y de cultivar?
Muy sencillito, muy sencillito. Yo siempre digo, animo a la gente que si alguien, algún conocido, amigo o familiar tiene kéfir cultivado en casa, que te dé un cachito de kéfir, es muy facilito. Se trasplanta, se corta, se pone en un vasito, le echas leche y al frigorífico. Y cada 24 horas se lava y se coge ese producto filtrado, te lo bebes y le vuelves a echar leche y lo vuelves a guardar en el frigorífico. Es muy fácil.
Hablabas antes de la textura, pero el sabor, ¿tiene un sabor a qué? ¿A leche o qué es?
A,
qué,
a, un, sabe? A un ligero, tiene un ligero sabor a producto lácteo ácido.
Uh-huh.
Por eso mucha gente lo junta con miel, por ejemplo, o lo echa algún producto tipo sacarosa, que yo no soy muy fan de ellos y no lo aconsejo, pero bueno, lo bueno es acostumbrarse a los gustos y a las texturas de estos sabores. Igual que el café, en echarse azúcar y acostumbrarse al sabor amargo del café.
Uh-huh.
Pues con el kéfir pasa lo mismo. Es un sabor un poquito amargo, ácido. Pero a mí, a nivel personal, a mí me gusta y puedo consumirlo sin problema. Hay gente que necesita endulzarlo.
Uh-huh.
Entonces yo digo, bueno, pues utiliza una miel, un buen producto natural y endulzas. Nunca endulzarlo con azúcar.
Claro. ¿Y se toma una vez al día o cada cuánto es aconsejable el consumo de kéfir?
Pues como lácteo lo puedes tomar perfectamente un par de veces al día. En enfermedades, como siempre, como antes hemos indicado, si estás tomando algún antibiótico, puedes tomarlo tres veces al día.
Uh-huh.
Para ayudar a esa microbiota a nivel intestinal a recuperarse del impacto de ese medicamento. Entonces puedes tomarlo pues en el desayuno, en el postre de la comida, a media tarde o en el postre de la cena sin problema alguno. Se puede hacer.
Bueno, pues muchos beneficios tiene el kéfir, esta bebida fermentada láctea de la que hoy nos ha hablado Roberto Ramiro, al que le deseamos que tenga un muy buen verano y que nos siga cuidando mucho a nivel nutricional. Un beso muy fuerte, Roberto.
Un beso para todos. Buen verano.
Valladolid.
Estar informado.
Más de 1.600.000 kilos de comida son los que ha repartido el Banco de Alimentos de Valladolid en los últimos 12 meses. Durante este año ya han atendido a más de 11.000 personas, casi nada, y todas aquí en Valladolid. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que en su última campaña, la de primavera, han conseguido recaudar más de 100.000 euros para la compra de alimentos básicos en colaboración con cadenas de supermercados de toda la comunidad. También han podido sumar a sus reservas más de 6.500 kilos de comida. Y para este verano, ¿cómo está yendo la recogida? ¿Cómo está ahora mismo la situación del Banco de Alimentos? Pues para contestarnos a todas estas preguntas, tenemos con nosotros a Jesús Mediavilla, el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid. Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
He hablado de cifras que la verdad es que son admirables y que demuestran todo ese trabajo que lleváis haciendo día tras día en el Banco de Alimentos de Valladolid. ¿Cómo valoras todos estos datos que habéis conseguido durante este año en el Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús?
La única palabra que me sale es gracias, gracias, gracias a todas las empresas agroalimentarias que han colaborado con nosotros en esta campaña de primavera, a todas las personas que han sido tan generosas y han hecho sus aportaciones económicas, y a las empresas solidarias que de alguna forma han participado también. Al llegar a la cifra de 119.480 euros, que es la cifra que, que hemos alcanzado, sin contar las donaciones online, con las donaciones online hemos pasado los 130.000 euros, eso nos permite el poder garantizar durante dos meses, agosto y septiembre, pues que a ninguna familia necesitada les falte los 26 alimentos básicos que estamos repartiendo.
Claro, te iba a preguntar precisamente, Jesús, ¿de qué manera ahora se ayuda a los más necesitados con esa cantidad que nos acabas de hablar? Y si en verano también estaba ya cubierto o necesitabais más ayuda. Pero por lo que nos has explicado, ese dinero recaudado ha sido suficiente para salvar o para asegurar que el verano también todas esas familias necesitadas y vulnerables de Valladolid sigan contando con vuestra ayuda, ¿no?
Así es, así es. De todas las formas, ya pedimos todos los alimentos que se recogieron en la gran recogida. Como tantas veces he dicho, la recaudación de este dinero nos sirve para ir pidiendo los alimentos básicos que nos van haciendo falta, y de esa forma garantizamos que todas las familias reciben los alimentos dentro de la fecha de consumo preferente. Una cosa que siempre hemos cuidado, y ahora de una forma especial, para que en esta época de verano, que de alguna forma el calor siempre repercute en todas las personas y también en los alimentos, pues tengan garantías de que los alimentos que damos son los mismos alimentos que ellos mismos podrían haber comprado en cualquier tienda o cualquier supermercado.
¿Cómo es esa cadena, Jesús? Para a lo mejor aquellos oyentes que todavía no sepan de qué manera trabajáis una vez que ya tenéis ese dinero recaudado, que lo compráis, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de ayudar a las familias necesitadas de Valladolid? Ellos tienen que acercarse al banco, vosotros ya los conocéis y se lo acercáis a casa. ¿Cómo se hace?
No, tenemos 120 entidades de consumo y de reparto. Prácticamente la mitad son de consumo y la mitad de reparto. Entonces las entidades hacemos un calendario cada mes de qué día tienen que venir a por los alimentos para los benefactores de cada entidad. Estamos ahora reorganizando un poco el banco, porque todo lo que nos ha afectado de una forma importante el no haber recibido el Fondo Europeo, como todos los años lo recibíamos. Este año lo ha recibido todo Cruz Roja en forma de tarjetas monedero, pero todavía a estas alturas no tenemos ninguna noticia de que haya empezado a darlas, y esto nos preocupa mucho, ¿no? La forma que hacemos, que es la pregunta que me has hecho, es hacemos los pedidos para las entidades en función del número de beneficiarios, cada tipo de producto a las personas adecuadas dentro de cada entidad. Los niños tienen unos productos, los mayores otros, y hay productos que son válidos para todos. Las entidades vienen el día que tienen previsto, y luego ellas mismas, al día siguiente, pues hacen el reparto a todas las personas necesitadas.
Lo distribuyen. Y Jesús, lo hemos hablado en más de una ocasión, pero ahora mismo, ¿cómo está la situación en Valladolid? ¿Ha disminuido, ha aumentado la cifra de personas que necesitan esa ayuda?
Estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Yo he tenido varias reuniones. He tenido reuniones con la Consejería de Familia, he tenido reuniones con el Ayuntamiento, y he tenido reuniones también con Cruz Roja, ¿no? En este momento estamos muy inciertos, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar cuando empiecen a repartir las tarjetas monedero. Tenemos alguna noticia concretamente de Santander, y lo que ha sacado en la prensa es que las tarjetas monedero solo han podido cubrir un mes y medio. y que ya las familias que han recibido las tarjetas modelo están recurriendo otra vez al banco porque no les cubre las necesidades que estaba previsto. Esto era de esperar, porque al comprarse la misma cantidad de dinero en las cadenas alimenticias, pues el coste es mucho mayor que si se compran como antes y nos daban los alimentos del Fondo Europeo, porque se compraban las fábricas. Uh-huh. Entonces, con la mitad de dinero, pues las posibilidades es la mitad, ¿no? Y si además de eso, además de los alimentos, el decreto que sacó el Ministerio también es para higiene femenina o para limpieza del hogar, pues todo lo que se dedique a eso es reducir también los alimentos. Estamos esperando a ver qué pasa aquí en Castilla y León y en Valladolid, porque todavía no tenemos ningún dato para poder saber.
Claro, pero si al final sucede como en otras comunidades y nos estás explicando, como lo que vosotros también predecís, Jesús, va a ser una rueda con difícil retorno. Si al final las personas que tienen esa tarjeta monedero la gastan pronto, se quedan sin esas necesidades cubiertas, acuden al Banco de Alimentos, que no ha recibido esa ayuda para poder ayudar, claro, ahí hay un factor que está fallando, ¿no? Eso imagino que lo habéis transmitido.
Todo eso estaba previsto y por eso lanzamos un SOS cuando subimos esta entidad. Lo conoce perfectamente la Junta, lo conoce perfectamente el Ayuntamiento y la Diputación, de alguna forma ha respondido de una forma generosa, porque nos ha aumentado la aportación de los beneficiarios todos los años. Pero claro, todo esto es insuficiente para poder atender si verdaderamente otra vez todas esas familias que van a utilizar la tarjeta monedero pues vuelven otra vez al Banco de Alimentos, ¿no? No tenemos datos y eso es la incertidumbre que de alguna forma tenemos. Esperemos que para el mes de septiembre tengamos ya una claridad ya de lo que está pasando y en función de eso pues recurriremos, como siempre, a la solidaridad de las personas que colaboran con nosotros y a las empresas solidarias que gracias a ellos podemos mantener el atender a tantas personas necesitadas. Y aquí quiero decir que no se preocupen las familias, que el Banco de Alimentos siempre, siempre, siempre es nuestro objetivo, es nuestra misión desde hace casi 30 años, siempre atenderemos a todas las familias que lo necesiten y buscaremos los medios como sea para que a ninguna familia le falte lo necesario para vivir.
Pues ese yo creo que siempre ha sido el objetivo del Banco de Alimentos, que lo habéis mantenido durante muchísimos años, desde el 96 que se creó, y que ante estas dudas o expectativas vamos a ver qué es lo que sucede, Jesús, pero como siempre dices, ahí está la ciudadanía de Valladolid, ahí están las empresas solidarias de nuestra ciudad, todos los voluntarios que también hay que darles las gracias por todo lo que hacen en el Banco de Alimentos de Valladolid y que no van a permitir que esas familias vulnerables de nuestra ciudad pues pasen ninguna otra situación desagradable más allá de esa situación en la que están viviendo, y sé que tú vas a estar al frente de todo. Jesús Mediavilla, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a todos ustedes y decirles también que durante el verano está el banco abierto y si alguna persona quiere de alguna forma visitar el banco para ver cómo trabajamos, las puertas están abiertas para poderles atender.
Pues muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en Tíger Valladolid, salmón noruego al corte, el kilo por solo 11,95. Y mejillón gallego malla de un kilo aproximadamente por solo 1,75 la malla. Tíger, los mejores productos al mejor precio en Avenida Soria 22 y Avenida Salamanca 86.
¡Flexicar! ¡Flexicar! Muy flexi, muchos cars.
¡Flexicar!
En Mi Alcampo Mercado del Val de Valladolid abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo de 7 a 1, en calle San Benito 1, Mercado del Val. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
Así llegamos a las 2. Tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros aquí seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. No te vas aquí, no te vas.